Hoy la Biblioteca Popular Sofía Moll de Milton de Kilómetro 8 está cumpliendo 30 años. Lo van a celebrar mañana a las 20:30 horas con la presentación artística Canciones de Agua. Y vamos a charlar ahora con la presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular, Nora Fower. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Andrea la saluda por acá.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Un saludo para todos los oyentes y nada, gracias por la entrevista.
Bueno, muchas gracias y me imagino cuántas cosas pasan en un aniversario redondo como este, ¿no?
Sí, la verdad que muy lindo. El aniversario es mañana,
Ah, mañana,
23.
bien.
Hoy, lo que pasa que lo pusimos ahí en el flyer porque justo nos parecía que como que de alguna manera coincidía, ¿no? Hoy es el día 22, es el Día Mundial del Agua. Y entonces pensamos en esta metáfora de alguna manera como el agua que es lo que nos da vida a nuestro físico, ¿no? Y las bibliotecas populares que dan vida a las cuestiones culturales que también necesita el ser humano, ¿no? Entonces, por eso nos pareció unir estas dos cosas. Y por eso el espectáculo se llama Canciones del Agua, porque justamente el agua nos da vida, pero también es parte nuestra de nuestra identidad, ¿no? Como comodorenses que sabemos muy bien cómo es el tema del agua y la importancia de no tenerla, ¿no? Y bueno, y obviamente el aniversario de la biblioteca, 30 años, ¿no? Al servicio de la comunidad.
Qué lindo. Bueno, ¿querés hacernos un poquito el raconto de lo que han sido estos 30 años de historia? ¿Cómo surge la biblioteca?
Y mira, las bibliotecas populares en general surgen casi siempre con una misma idea, ¿no? Parte de la comunidad, en este caso gente de la comunidad de Kilómetro 8, algunos eran de Restinga, con la necesidad de que nada, de encontrar un espacio para que, bueno, para que los chicos puedan leer, acercar cultura. Un poco también las bibliotecas populares en su momento han nacido como esa idea que está buena, pero que bueno, ha cambiado en el tiempo también en muchos aspectos, esa como el acceso al saber y el acceso al saber como condición para poder escalar socialmente, ¿no? Esa cosa que tenían nuestros abuelos, ¿no? Estudiar para poder tener una posición económica mejor a la que tenían ellos. Entonces, de alguna manera, las bibliotecas populares nacen de ahí, de esa necesidad de expandir el saber para que llegue a todos.
Y
Y
pensaba
siempre.
también, discúlpame, Nora.
Sí, sí, sí,
Esto
sí.
de, bueno, de estudiar, ¿no? Por un mejor porvenir y todo lo demás, pero también tengo la sensación, y creo que hay algunas estadísticas de esto, de la cantidad de libros y revistas que se vendían en otra época, que la gente leía más. Había como una cuestión autodidacta de la lectura. No necesariamente porque estuvieras estudiando una carrera, suponete, se leía, sino que el común y corriente de la gente leía, ¿no? Era como una práctica muy habitual. Y que se ha ido perdiendo un poco con el tiempo, ¿no? O hay otra manera de leer, no lo sé.
Sí, en realidad creo que han cambiado los tiempos. Vos fíjate que, por ejemplo, yo te doy un ejemplo de lo que era la casa de mi abuelo. Mi abuelo era carpintero de YPF. Y cuando yo era chica, por ejemplo, en casa se compraba todos los días el diario. Además de eso, qué sé yo, semanalmente mi abuela o mi mamá compraban, por ejemplo, en aquel entonces las revistas Para Ti, Vosotras, la revista Claudia, que creo que era quincenal. Había una serie de historietas que venían, que, bueno, los más viejos seguramente se acordarán, El Intervalo, El Tony, D'Artagnan, ¿no? El Correrías de Paturucito, o el Correrías de Isidoro, o Isidoro. Y además de eso, se vendían a los bestsellers, por ejemplo, se vendían en los kioscos de héroes y revistas. Entonces
Claro.
la gente, primero que era una cultura letrada porque no había otros medios. Estaba la radio. La televisión era algo muy incipiente. Yo creo que el primer televisor que tuvimos en mi casa creo que tenía 10 años. Entonces, entonces bueno, cambió en ese aspecto. Yo no sabría decirte si ahora se lee menos, aunque pareciera por ahí de repente que sí. También es cierto de que los libros son caros, esa es la realidad. Entonces cada vez menos gente tiene acceso a los libros. Por eso para nosotros es tan importante esto de promover la lectura desde las bibliotecas populares, porque justamente es la posibilidad de darle a la gente con un mínimo aporte, porque la verdad que es ínfimo, para darte una idea, la cuota social por un año en la biblioteca es de 120 pesos.
Claro.
O sea, menos que un alfajor.
Es simbólico, digamos.
Es simbólico, nada más que simbólico. Es como para crear un compromiso, ¿no? Una serie de dos papeles que se le piden al que se quiere hacer socio, como es la fotocopia del documento y la fotocopia de algún servicio, como para decir, bueno, comprobamos tu domicilio, lo cual es incomprobable, porque después yo puedo decir eso y puedo vivir en otro lado.
Claro.
Y nada más, y eso le permite a la gente de venir y sacar libros y llevárselos a su casa a leerlo, porque bueno, eso sí lo quiere hacer fuera de la biblioteca. Dentro de la biblioteca todo lo que se hace en las bibliotecas populares es gratuito.
Uh-huh.
Entonces, nos parece importante hablar, ¿no? O sea, fomentar la lectura. Lo que pasa es que también es cierto que la lectura es algo, qué sé yo, que se declama mucho, pero que en realidad se practica poco.
Claro.
Y eso se tendría que practicar desde la familia, ¿viste? Volver a la lectura de cuentos, de novelas pequeñas para los chicos, empezar, y bueno, y nada, y darse la oportunidad de leer, porque hay gente que yo creo que nunca se acercó a la lectura porque no se dio oportunidad. No se dio oportunidad a sí mismo de decirse, che, voy a leer esto a ver qué pasa, ¿no? Entonces, también eso pasa, ¿no? Que, qué sé yo, vivimos en un tiempo de inmediatez, ¿no? Donde todo tiene que ser rápido, donde nos exigen rapidez en el trabajo, en las cuestiones laborales, ni hablemos del tránsito, en el transcurrir de la vida, ¿no? Y la lectura es algo que requiere tiempo, que no se puede hacer rápido, ¿sí? Porque uno no solamente es la lectura, sino que uno lee y recuerda, rememora, retiene, vuelve a leer, porque por ahí no lo comprendió, entonces necesita volver a leerlo. Entonces, de repente leer requiere tiempo. Y la gente es como que a veces les cuesta darse tiempo, ¿no? Para sentarse y leer. Que era lo que hacían nuestros abuelos, por ahí, o nuestros padres, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo se sentaba en el comedor, o mi abuela, y a veces estaba una hora leyendo el diario.
Claro.
Hoy en día, yo creo que la gente no se daría tiempo para eso, ¿no? Lee las noticias así rápido, a veces los titulares.
En el celular así, o el televisor puesto, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, hay que cambiar como hábitos, ¿no? También como que vivimos en una sociedad donde, ya te digo, todo es como muy acelerado y la lectura requiere de tiempo. Pero a su vez es sumamente importante porque, qué sé yo, la lectura es lo que nos va construyendo no solamente un mundo de imágenes o de creatividad, sino que nos va dando palabras también. Una persona en un ámbito común, familiar, no llega a aprender más de 500 palabras. Lo que nos permite aprender más palabras es justamente la lectura. Y cuando hablo de la lectura no estoy hablando solamente de novelas, ¿no? Sino de cualquier otro tipo de textos. Y las palabras son como, yo hago esta comparación, no son como los ladrillos de una casa. Yo con 1000 ladrillos construyo una habitación de 4x4. Con 10.000 ladrillos construyo más habitaciones. Con 50.000 ladrillos capaz me construyo una mansión. Bueno, si yo tengo pocas palabras para expresar, es poco lo que voy a poder decir, porque que es otra de las cosas que a veces la gente le cuesta entender, ¿no? Nosotros no podemos pensar, no podemos producir ideas sin palabras.
Claro.
Entonces, si no tenemos palabras, no nos permite crear ideas o inclusive hasta resolver problemas, porque no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo, no solamente a otros, sino a nosotros mismos.
Claro, lo que no podemos poner en palabras no existe.
Que exacto, ¿no? Sí, es así. Y por eso a veces vemos en las personas que tienen dificultades, no solamente para comprender un texto, sino hasta para comprender una actividad en un trabajo o en cualquier otra cosa que haga, porque no sabe cómo poner en palabras aquello que está leyendo, que le está explicando a alguien, no sabe cómo traducirlo por el poco lenguaje que posee. Por eso es tan importante la lectura. Es importantísimo, hasta si le quisiéramos ver un fin utilitario, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día todo se le trata de encontrar una utilidad. Pero bueno, es importante la lectura. Y bueno, las bibliotecas son de alguna manera como los últimos reductos donde se intenta preservar eso, ¿no? El libro en papel. Porque si bien uno puede leer en las cuestiones digitales, ¿no? De hecho, yo lo hago por ahí, leer, no sé, un libro, un PDF, un artículo. Pero, por ejemplo, leer una novela de 600 páginas en un PDF, en una computadora, es bastante incómodo.
Y yo no pude nunca dar el salto a lo digital. Yo tengo que tener el papel. Si me mandan un archivo, lo imprimo.
Bueno, sí, lo hacemos mucho, ¿no? Los chicos más jóvenes por ahí como claro. que están acostumbrados, pero también eso cambió los modos de lectura, ¿no? Como que se va avanzando muy rápido, como que de alguna manera, por ahí de repente algunos textos pueden leerse así, en PDF o en otros formatos o en lectores electrónicos, pero hay otros que no, que necesitan una mayor lentitud, que es la lentitud que nos va dando la vista en forma tranquila, con el libro sobre el regazo, sobre una mesa, el dar vuelta a la página, el volver hacia atrás, ¿no? Para volver a releer. Pero bueno, son cuestiones que no quiere decir, yo creo que hay gente que está leyendo, chicos que están empezando a leer cada vez más. Es un camino largo, que obviamente se tendría que empezar en la casa. Habría que establecer más políticas de Estado que fomenten la lectura. Las políticas de Estado están muy centradas en la escuela. Y a veces la escuela como que se centra en la lectura con una cuestión pedagógica. Y la lectura, para que alguien se convierta en lector, la lectura tiene que entrar por la cuestión del placer.
Tal
no se puede
cual,
obligar a leer.
Tal cual.
No se
bueno,
puede obligar a leer.
De a poco se va despegando de este canon, ¿no? De lo que había que leer, ¿no? Por ejemplo, la escuela primaria o la escuela secundaria, sí. Y empiezan a ver esto de, bueno, el gusto de los chicos. ¿Qué es lo que, si los chicos no leen, por ejemplo, escuchaba a alguien hablar hace un tiempo y decir, no leen lo que le dan en la escuela, pero leen todos los tomos del Señor de los Anillos?
Entonces, claro, por eso, porque de repente pasa eso, ¿no? Que los gustos son particulares de cada lector. Recién vino una socia y se había llevado 3 libros, uno le encantó, se había llevado otro de otro autor, de Gabriel Rolón, que habla más de cuestiones psicológicas, y de una autora que es muy popular ahora, que es Mariana Enríquez, ¿no? Que es una autora de literatura más bien de terror, argentina, muy famosa, y dijo, estos dos me aburrieron. Dice, porque vi que no me interesa la cuestión psicológica, y este porque leí 150 páginas y no pasaba nada. Claro. Entonces, ahora, yo me ponía desde el lado, mis lados como bibliotecaria, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para cuestionar los gustos del lector? Ninguno, ¿no? Sus gustos son particulares y son respetables, y eso que pasa con un adulto también pasa con un niño.
Tal cual.
Un niño también tiene gustos diferentes, y de repente a un chico le gustan las cuestiones de terror, o le gustan las cuestiones de aventura, o le gusta la cuestión, no sé, una novela romántica, o le gusta la poesía. Entonces, de repente, por ahí, como yo digo, como padre, ¿no? Desde el hogar, lo que uno tendría que ver es tratar de incentivar esos gustos y promover la lectura por esos lados, ¿no? Que también es importantísimo.
Uh-huh. Exactamente.
Así que bueno, y mañana vamos a hacer esta pequeña celebración, que es este espectáculo musical, que es gratuito para la comunidad. Va a ser acá en la biblioteca, tenemos un salón que no es muy grande, pero tenemos como capacidad para unas 40, 50 personas. Y bueno, y al terminar el espectáculo vamos a hacer como una especie de brindis con un pequeño ágape para los asistentes, como para empezar este festejo de los 30 años de la biblioteca, que es un festejo que no va a finalizar, o sea, no va a ser mañana y listo, ya no hay más, sino que nuestra idea es continuar a lo largo de todo el año con este festejo, trayendo diferentes propuestas, ¿no? Todas las que podamos acceder desde las gestiones que hacemos en la biblioteca. Por ejemplo, ya te puedo adelantar que el 14 de abril vamos a traer un concertista de piano, Diego Araujo, que es de Lago Puelo.
Qué
es un es compositor y concertista de piano, es maravilloso. Yo tuve la posibilidad de ver el espectáculo el año pasado cuando lo trajo a la Universidad Nacional de la Patagonia. Y bueno, hicimos contacto con él, hicimos las gestiones y lo traemos a la Biblia el 14 de abril, ¿no?
Qué lindo. Bueno,
y así todos los meses, ¿no?
Bueno.
Lo posible vamos a tratar de traer una actividad y un espectáculo o algo para que la gente puede acercarse a la biblioteca.
Bueno, ¿qué te parece en cada una de esas ocasiones vamos difundiendo las actividades acá en Radio Nacional, así la gente se entera?
Me parece genial, genial, y gracias a ustedes por brindarnos esta entrevista y por poder comunicarle a la sociedad, ¿no?, lo que vamos haciendo. Esta propuesta es para la comunidad de Kilómetro 8, pero para cualquier otra persona que quiera acercarse. O sea, no quiere decir que le cerramos las puertas a alguien porque no vive en estándar o no vive
claro,
la cercanía, ¿no? Es abierta a cualquier persona que quiera, así que están invitados.
Bueno, muchas gracias por el enorme trabajo que hacen y feliz aniversario.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Bueno, un abrazo y gracias a todos.
Ahí estábamos charlando con Nora Fower, presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular Sofía Molde Milton, que cumple 30 años.